Ruth capítulo 3, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. El tema que vamos a estar considerando se titula Buscando un pequeño descanso. Cuando uno escucha la palabra descanso, ¿qué imágenes vienen a nuestra mente? Para mí la palabra evoca imágenes de un sillón reclinable o utilizando algún tiempo de distracción mientras estoy en mi recámara, descansando. Para otros el descanso es un paseo por el parque o, si les es posible, una buena caña de pescar. Y así cada persona tiene sus diferentes medios para descansar, diferentes lugares, diferentes ocasiones. Algunos descansan, por ejemplo, trabajando en el jardín o construyendo algo. Conocí una persona que para relajarse y para descansar le gustaba reparar aparatos eléctricos. Él decía que sentía mucha satisfacción cuando reparaba algún radio, algún aparato eléctrico. Sin embargo, para muchos el descanso es algo difícil de alcanzar. Para muchas personas no es posible. No pueden darse el lujo de descansar. Incluso para muchas personas que quizás pudieran descansar, ellos no saben dónde encontrar el descanso. No saben cómo descansar. Jamás descansan. Y ese es el caso de la mujer que hoy estaremos considerando. Es el caso de Ruth. Ruth es una viuda de Moab, muy trabajadora. Ella ha estado involucrada en una actividad agotadora durante toda la larga temporada de cosecha. Cuando la veo con mis ojos mentales, no puedo decir otra cosa sino que necesita descansar. Se mira agotada. Necesita descansar. Ella ha estado cargando con la situación de mantenerse a sí misma y de mantener a su suegra. Ella necesita descansar. Ella ha estado viviendo con los recuerdos de una época en que la vida era más amable, cuando había un esposo al que amar, cuando había la esperanza de tener hijos que criar, cuando ella era cuidada y cuando tenía la seguridad que toda mujer anhela tener. Toda mujer anhela tener seguridad. Pero ahora ella necesita descansar. Y bueno, este texto que estamos aquí considerando comienza con el proceso precisamente de encontrar y de obtener ese descanso. A estas alturas, seguramente Ruth se ha resignado a la idea de que vivirá toda su vida con su suegra Noemí. Debe pensar que se le pedirá que lleve la carga de cuidar de sí misma y también de su suegra durante muchos años o quizás durante toda su vida. Tal vez está resignada a eso. Poco sabe ella que está a punto de entrar precisamente en una temporada de descanso. Ella no sabe eso. Está a punto de que le quiten las cargas. Está a punto de descansar, está a punto de entrar en una relación que cambiará para siempre la historia de su vida, al menos la historia que ella tiene en mente, el futuro que ella se ha forjado en su mente. En este pasaje nos encontramos con la idea del descanso. Ahí está el descanso. Cuando usted lee los versículos 1 y 2, ahí está el descanso, porque para Ruth, este descanso es la seguridad, este descanso es la familia, el hogar. Para nosotros representa algo mucho más maravilloso y precioso, algo más grande para que lo que tiene Ruth o lo que va a recibir Ruth. Así que tenemos aquí un retrato de lo que el pecador perdido encuentra cuando tiene una relación con el Señor Jesucristo. En este texto quiero que veamos los beneficios que resultan de entrar en una relación confortable con el Salvador. Por eso hoy quiero predicar sobre este tema, buscando un pequeño descanso. Si usted está cargado, si usted está trabajado y cansado de la vida que está viviendo, entonces se le ofrecerá ayuda esta mañana. Hoy vamos a recibir esa invitación para descansar. Vamos a observar la verdad que hay aquí en este pasaje bíblico. En primer lugar, tenemos la propuesta del descanso. Hay una propuesta para descansar. ¿Y en qué consiste este descanso? ¿Cuál es la naturaleza del descanso que encontramos aquí en Ruth capítulo 3 versículos 1 y 2? Cuando Noemí habla de descanso, está hablando de un matrimonio. De eso habla, de un matrimonio. Como viuda gentil en esa sociedad judía, Ruth tenía pocas posibilidades. Ella necesita desesperadamente a alguien que la tome como su esposa y le proporcione el descanso que necesita. Ella está hablando de un estado en el que Ruth puede disfrutar de la seguridad y la paz que acompañarían a una relación matrimonial. La palabra usada aquí es muy expresiva. Lo que Ruth necesita es la ausencia de este movimiento que ha mantenido durante varios años. Necesita sentarse, necesita tener propósito, victoria, salvación, plenitud, bienestar, seguridad. Necesita un hogar, pero un hogar en toda la extensión de la palabra. En otras palabras, Noemí espera brindarle a Ruth una relación que le va a proporcionar todas esas cosas. Y esto es lo que muchos están buscando también. Quizás para muchas mujeres modernas, la dependencia que tiene Ruth de un esposo es algo extraño. Porque hoy las mujeres, pues cada vez se van independizando más del varón, ¿verdad? Y hay una filosofía ahorita donde dice, pues usted no necesita del varón. No lo necesita para nada. Desde que Paquita, la del barrio, les llamaba inútiles, ¿verdad? Y la leona dormida también les echaba duro, pues ahora esa filosofía se ha extendido y cada vez más las mujeres se hacen más independientes. Han sabido utilizar su fuerza física, que es mucha. Hay quien dice que la mujer es el sexo débil, pero de débil no tiene nada. No es cierto. Es frágil, pero no débil. Han sabido utilizar sus habilidades mentales, etcétera, y cada vez se va independizando más de los varones, pero ese no es el diseño original. Uno pudiera pensar, ¿y por qué la mujer tiene que depender del varón? ¿Por qué Dios haría eso así? Bueno, se les está olvidando que la relación matrimonial que Dios diseñó en el principio anunciaba algo. Dijo el apóstol Pablo que la relación que existe en un matrimonio y la posición que tiene cada uno de los que lo componen anuncia qué cosa. Es una sombra de la relación que tiene Cristo con la iglesia. Entonces, cuando las mujeres van tomando esta filosofía mundana de que no necesito el varón para nada, ¿qué están haciendo? Están quebrantando ese misterio. Están quebrantando ese diseño, eso que anuncia, que Dios anunció que haría. Es como si ahora en este tiempo, de pronto la iglesia dijese, no necesitamos a Cristo. Hay que ser independientes. No necesitamos a Cristo. No necesitamos su palabra. No necesitamos su voluntad. No necesitamos sus dones. No necesitamos nada. Pero la triste verdad y la realidad es que dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Por eso Dios en el principio diseñó a la mujer con esas características y le dio esa posición donde ella tenía que depender del varón. ¿Por qué? Porque anunciaba un misterio. Sí, anunciaba algo, revelaba algo acerca de la relación de Cristo con la iglesia. Y cuando la sociedad ya no ve el matrimonio o a la mujer o al varón con esas posiciones, le cuesta trabajo entender estos mensajes bíblicos. Porque una mujer moderna podría decir, ¿qué pasa, hombre? ¿Por qué ponen a Ruth como que necesita al hombre para seguir adelante? Si ella tiene la fuerza, ella tiene la inteligencia, ella tiene la sabiduría, no necesita un hombre. Bueno, esa es la ideología mundana. Pero la verdad es que ese es el diseño de Dios. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y para poder entender ese principio, ese misterio, Dios lo ilustró o lo reveló a través de la relación matrimonial. Y es lo que dice Pablo en Efesios. El varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, cuando vemos esto, pues a las mujeres modernas quizás les parece algo desalentador, patético. ¿Cómo que Ruth necesita un varón para descansar, para obtener victoria, para obtener salvación, para obtener plenitud, para tener seguridad? Así es, porque esa necesidad anuncia precisamente la necesidad que tiene todo ser humano de Cristo. Para las personas en general, necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo, así como Ruth necesitaba un esposo, pero no cualquier esposo. Necesitaba un esposo precisamente para que ella pudiese tener victoria, salvación, plenitud, seguridad, estabilidad, en otras palabras o en un solo concepto, descanso. Entonces ahí brincamos al punto de, ¿necesita Ruth un descanso? Es decir, ¿necesita Ruth un esposo? Sí, Ruth necesita desesperadamente un esposo. La cosecha, mis hermanos, no va a durar toda la vida. ¿Qué ha estado haciendo Ruth para vivir? Cosechar. Ella vive en una región que no es su tierra. Ella viene de Moab. Ella es una moabita. Y para la sociedad de Belén, ella es una mujer pecadora, perversa, que viene de una tierra maldita y que está ahí por pura misericordia. Y ha estado trabajando en los campos de Boz, pero la cosecha tarde o temprano se va a terminar. Esas cosechas no duran toda la vida. Entonces tarde o temprano esa cosecha se va a terminar. ¿Y sabe qué? Ahí también va a llegar el final del sustento y el final de la relación amistosa que tiene con vos. ¿Qué va a hacer Ruth cuando termine la cosecha? Ya no hay más que hacer en el campo. Ya no hay nada más que hacer ahí, se acabó. Hay que regresar a casa, hay que buscar otro medio de sustento y se acabó la relación con este hombre que ha sido bueno con ella. Entonces, como viuda, Ruth no tiene medios para mantenerse a sí misma, ni tampoco para mantener a su suegra Noemí. Ella está en la pobreza y necesita ayuda. Necesita a alguien que le acompañe y que se interese por ella y su necesidad. Literalmente, hermanos, Ruth necesita un salvador. Literalmente hablando. Por eso Noemí le está preocupada por Ruth. Y le dice, pues voy a buscarte un esposo. Necesitas un esposo. Mis hermanos, esta historia solamente refleja la necesidad de la humanidad, que necesita desesperadamente un salvador. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué la humanidad necesita un salvador. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahí tenemos esta condición que padece toda la humanidad. Dice ahí la escritura, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las cosas que el hombre necesita de Dios no las tiene. Todas las cosas, todo el destino, todo el proyecto, todo el plan con el que el hombre fue creado originalmente, no lo tiene. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto habla, hermanos, de la condición espiritual del ser humano. ¿Cuál es la condición del hombre destituido de la gloria? Si hoy muere en esa condición, no va a entrar a la gloria. Imposible. Está muerto en sus pecados. Pero además de la condición que está sufriendo actualmente, esa condición apunta hacia un destino. ¿Y cuál es ese destino? La condenación eterna. En el capítulo 6 aquí de Romanos, en el versículo 23 habla de su condenación. En el 3:23 habla de su condición. Y en el 6:23 habla de su condenación. Dice el capítulo 6 en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que el pecado da, lo único que puede recibir el ser humano es la muerte. La muerte espiritual, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Cuando sean condenados y sean arrojados al infierno. ¿Necesita la humanidad un salvador? Sí, necesita un salvador. A menos que venga a Cristo el ser humano, está destinado a vivir su vida en la pobreza y en la miseria espiritual. A menos que lo encuentre por fe, está destinado al infierno por toda la eternidad. Necesita a Cristo el ser humano, necesita el descanso que nos ofrece cuando dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La humanidad necesita un salvador. Necesita descanso para su alma. Bueno, a Ruth se le ofrece un salvador, se le ofrece un descanso. En segundo lugar, si leemos bien ahí en el pasaje de Ruth capítulo 3, fíjese lo que dice, Ruth capítulo 3, se le ofrece un descanso, pero también se le promete algo. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti? Fíjense, ¿no he de buscar hogar para ti? ¿Para que te vaya bien? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Hay una promesa ahí. Noemí dice a Ruth que quiere encontrarle un hogar porque ella no puede proveerse a sí misma. Para que te vaya bien. Ahorita está bien porque hay que cosechar ahí. Pero eso no va a durar toda la vida. Una mujer viuda en esas condiciones va a sufrir mucho. Pero además una mujer viuda que tiene que mantener a su suegra. Y además una mujer viuda que es moabita. No le va a ir bien así, no le va a ir bien. Así que le dice Noemí, necesito encontrarte un hogar para que te vaya bien, para que puedas tener lo mejor. Esa es una promesa que está llena de significado para esta mujer joven. ¿Por qué? ¿Qué implica esa frase? Para que te vaya bien. Ahí hay más, hermanos, hay más ahí. Ahí hay esperanza para que te vaya bien. Si Ruth encontrara una relación matrimonial así, encontraría alivio de su pasado, encontraría alivio de su pobreza, encontraría alivio de su dolor, encontraría la cura para su necesidad, para sus trabajos, para sus preocupaciones, para sus andanzas. En lugar de ser un callejón sin salida, la vida de repente tendría un significado para ella. Habría esperanza para el futuro, para que te vaya bien. Pero como viuda, moabita, eso jamás será posible, y menos en medio de una sociedad que es implacable con los extranjeros. Porque ellos tienen mucho celo. Acuérdense, los judíos tienen mucho celo. Un judío ni siquiera se atrevía a cruzar palabra con un extranjero, con un gentil. Así que era una sociedad implacable. Ella necesita un hogar. Necesita esperanza para el futuro. Ella, si encuentra ese hogar, ella va a encontrar el amor que tanto necesita, incluso va a poder tener hijos, y entonces se va a llenar de alegría su vida. Aquellos que tienen una relación de amor con el Señor Jesucristo encuentran mucho más de lo que se espera. Hay mucho más de lo que uno espera con Cristo, con una relación con Cristo. No con una relación ahí enfermiza con Cristo, no con una relación rara con Cristo. Porque algunos cristianos quieren esa relación con Cristo medio extraña. Quieren que Cristo los mantenga, quieren que Cristo les dé, quieren que Cristo se preocupe por ellos, pero ellos no quieren hacer por Cristo. Ellos no quieren. Ellos no quieren ser fieles. Ellos no quieren esforzarse en la obra sirviéndole a Él, no quieren eso. Pero sí quieren los beneficios. Y así no funciona, hermanos. Muchos, yo sé que algunos cristianos a lo mejor están decepcionados porque ellos esperaban otra cosa. Pero ¿quién es el decepcionado realmente? Cristo es el decepcionado cuando usted viene aquí al frente, porque usted se paró un día al frente de los hombres y confesó a Jesucristo como ¿qué? Como el Señor de su vida. Como el soberano, como su salvador. Usted le canta alabanzas y le dice que es su Dios, que es el soberano, que es a quien ama con toda su alma, que está consagrado a Él, toda su vida, sus labios, su mente está consagrado a Él en obediencia. Pero es puro ¿qué? Pura lengua. ¿Quién es el decepcionado? Y todavía se queja y dice, pues yo no veo lo que dicen algunos que Dios te bendice y que Dios te ayude y que Dios te da fortaleza y que Dios para acá y que Dios para allá. Yo no veo nada de eso. Es que usted necesita, si usted no lo está viendo, si usted no lo está experimentando, usted necesita una relación real con Cristo. Una relación de amor con Cristo. Y eso es lo que hay en Cristo. Cuando uno tiene una relación real con Cristo, descubre que su vida cambiará para siempre por su poder. Va a experimentar el ser amado, va a experimentar el ser perdonado, va a ser parte de algo grande y eterno. Va a encontrar paz, gozo y esperanza. Porque eso no son realidades, eso no son ideas abstractas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso no es abstracto, es una realidad. Es un fruto real. El gozo en el Señor. Dijo Pablo, gócense en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Eso es una realidad. Eso no son máximas filosóficas. No, es una realidad. Pero eso se experimenta solamente teniendo una relación real con Cristo. Se experimentan realidades de descanso en Cristo cuando hay una relación real. Ruth vislumbra un hombre que va a suplir sus necesidades. Un hombre que la amaría y la mantendría. Un hombre que la cuidaría y le ofrecería el tipo de seguridad con la que solo podía soñar en esas condiciones. Porque siendo viuda, moabita, lo único es soñar. Soñar con un esposo, soñar con reputación, soñar, ¿verdad?, con una estabilidad, soñar nada más. Pero cuando dice Noemí, necesito encontrarte un hogar, ahí estaría el cumplimiento, la realidad de todas esas cosas que ella sueña ahora. De la misma manera, Jesucristo nos da esperanza día con día, pero también ofrece ayuda en el camino. Ya no estamos obligados a ir solos por el mundo. Ahora tenemos un compañero. ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué dice Hebreos capítulo 13 en el versículo 5? Nunca te dejaré ni te desampararé. Eso significa que el Señor siempre está con nosotros. Siempre va con nosotros. Dice, nunca te voy a desamparar. Nunca. Usted dice, hermano, ¿es cierto eso? Yo no lo he visto. Bueno, vea la historia de Israel, por ejemplo. Dice la Biblia que ellos quebrantaron su ley. Y dice Dios, a pesar de haber sido yo, ¿qué cosa? Un marido para ellos. Yo fui un marido para ellos. Ahora entiende usted por qué el matrimonio es como es. O al menos como era. ¿Ya lo va captando? La realidad espiritual que hay detrás del matrimonio. No, hermanos, el matrimonio no es una institución que inventó el Imperio Romano. No es una institución política solamente. Es un diseño divino que tiene el propósito de mostrar realidades espirituales eternas. ¿Cómo entenderíamos ahora cuando Dios dice, ellos han quebrantado mi ley, aunque yo fui un marido para ellos? Bueno, una feminista diría, ¡ja! ¿Un marido? ¿Y qué? ¿Qué tiene de asombroso que haya sido su marido? Eso lo diría ¿quién? Una mente moderna en la actualidad. La palabra marido ya no tiene significado, ya no tiene sentido. ¿Qué tiene que haya sido su marido? El mío es un inútil. ¿A poco hay maridos buenos? ¿A poco son tan necesarios? ¿Qué tiene eso de especial de que Dios haya sido su marido? Bueno, en condiciones del diseño original tiene mucho sentido. Ustedes quebrantaron mi ley y yo fui un marido para ustedes. ¿Qué significa haber sido un marido? Yo fui el que les proveyó. Yo fui el que les di seguridad. ¿Quién los protegía? ¿Quién protegía a Israel mientras que a su alrededor había toda clase de naciones muy fuertes y muy poderosas? ¿Quién los protegía? ¿Ellos? Si apenas sabían mover chivas. ¿Quién los protegía? ¿Quién iba con ellos al frente cuando iban, por ejemplo, a conquistar la tierra prometida? ¿Quién iba delante de ellos? Cuando fueron los espías y vieron y dijeron, ay, nanita. Son murallas que llegan hasta el cielo y ahí están los hijos de Anac, raza de los gigantes. Somos como langostas delante de ellos y fueron allá como si fueran solos, como si no tuvieran Dios con ellos, como si el Dios que los acompañara fuera un Dios falso, sin poder y sin vida. Y entonces van y dicen, no vamos a poder, vámonos a regresarnos. ¿Cómo se nos ocurrió venir a molestar a esta gente si ahí está, hay gigantes ahí, hay unas murallas enormes? Hablaron como quien no tiene marido, hablaron como mujeres viudas, hablaron como mujeres sin protección. Y era verdad, porque sin Dios no tenían nada, no tenían ni armas, no sabían pelear, eran un montón de esclavos debiluchos. Puras vacas traían chivas, borregas. Y algunos de ellos pensaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a agarrar a borregazos con estos? ¿Vamos a agarrar las chivas? Y yo, órale, ahí te va. Decía un hermano, pues, al menos traían cuernos de chivo. Sí, pero eran cuernos literales. Pero ellos pudieron conquistar Jericó, pudieron conquistar todas las ciudades donde había hombres experimentados en batallas sumamente fuertes y con toda clase de armas. ¿Por qué? Porque fui yo un marido para ellos. Yo fui delante de ellos, dice Jehová. Jehová con su poder, por su poder, hizo posible que este montón de esclavos tomaran la tierra prometida. Conquistaran ciudades inconquistables, que ejércitos no pudieron conquistar. Pero estos, sin armas, sin pelear, sin derramar una gota de sangre, conquistaron esas ciudades inconquistables. Fui un marido para ellos. ¿Y quién les dio de comer? ¿Cómo le hicieron para sobrevivir en el desierto? ¿Cómo, hermanos? Si en el desierto no hay comida, si en el desierto no hay agua, si en el desierto hay mucho calor en el día y hay mucho frío en la noche, ¿cómo le hicieron para sobrevivir ahí? Fui yo un marido para ellos. Ahí durante el día estaba Dios protegiéndoles del calor, durante la noche estaba Dios protegiéndoles del frío, les dio de comer en el desierto, les dio maná. Los alimentó en el desierto, los protegió, los cuidó, los orientó, los guió. Ahí está todo el trabajo de un marido. Ahí está todo el trabajo de un marido. Cuida, protege, orienta, alimenta, provee. ¿Y qué hizo la esposa? ¿Qué hizo la señora? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo Israel? Ah, ya nomás estuvieron cómodos y le dieron la espalda a Dios. Entonces, ellos fueron, ¿qué? Modernistas. Tuvieron una idea modernista. No necesitamos marido. Nos gusta más este. Cambiaron de marido. Se fueron con los ídolos, con los paganos, con los dioses paganos, ¿verdad? Pero en condiciones normales, en el diseño, Dios nos dice aquí que Ruth necesita un marido porque la humanidad necesita a Dios como marido. Con Cristo ya no vamos solos, tenemos un compañero. No seremos expulsados, sino que seremos reconocidos. Porque, miren, Ruth como moabita puede ser expulsada en cualquier momento, hermanos. Nada más es de que a alguien se le ocurra. Alguna mujer por ahí envidiosa, a alguien que se le ocurre decir, bueno, ¿y qué está haciendo esta moabita aquí? ¡Échenla! Y la gente la va a expulsar en cualquier momento. Pero ¿qué pasa si se casa con vos? ¿Quién se va a atrever a decir algo contra Ruth? Nadie. Y mientras estamos sin Cristo, nos van a expulsar del cielo. No nos van a dejar entrar. Mire, cuando usted llegue el día del juicio, usted va a ver la gloria ya, la gloria preciosa, hermosa, eterna, donde no habrá temor, ni llanto, ni dolor. Y usted va a querer entrar ahí, pero si usted no es conocido por Cristo, usted no va a entrar ahí, usted va a ser expulsado de la presencia de Dios. Le va a decir Dios, no te conozco. No te conozco, fuera de aquí, vamos, échalo, échalo. Ay, cuando usted ve al infierno, no, hombre. Ahorita la palabra infierno ya no dice nada, ya no significa nada. Ay, asustan a los niños, ya ves ni a los niños. Dice a los niños, te vas a ir al infierno, Les vale un grillo. No, ya no tienen miedo, la gente ya no tiene miedo. La gente en la actualidad ve películas de terror y ya no se asusta. Cada vez quieren más, ver cosas más feas. Más feas y más feas porque ya son insensibles al miedo. ¿Qué miedo va a tener una persona cuando la ciudad está llena de violencia, de ejecutados, descuartizados por todos lados. Casi anda uno brincando ahí los cuerpos en la calle. ¿Qué miedo va a tener uno ahora? El infierno, pues, ¿qué significa eso? Pero cuando lo vea, cuando escuche los alaridos de la gente que está ahí en el infierno, la gente que está lamentándose porque ahí será el lloro y el crujir de dientes, entonces usted no va a querer ser arrojado ahí, pero lo van a arrojar ahí. Dice la Biblia que serán arrojados en contra de su voluntad. Pero con Cristo no hay quien nos expulse. No hay quien nos expulse. Con Cristo los santos nunca temen a dónde los va a llevar la vida. Nunca temen. Porque Jesús explora el camino por ellos. Jesús planea el camino. Y entonces no hay nada que temer con Cristo. Podemos dar el paso seguros con Cristo. Dice la Biblia ahí en Ruth capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Y luego fíjese, ahí se revela el lugar de descanso. El lugar de descanso. Enseguida dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Ah, ya salió el nombre de vos. Noemí revela el nombre de la persona que tiene en mente para que sea el esposo de Ruth. Ella ya ha elegido a vos. Esta Noemí ya tiene entre ojos a vos. Dijo: ahí está vos. Y lo dice además: él es nuestro pariente. Nuestro, pues será de Noemí, ¿verdad? Pero de Ruth no, porque Ruth es moabita. Pero ella dice: él es nuestro pariente. ¿Por qué? Porque Ruth estaba casada con un hijo de Noemí. Por eso ahora ella dice: él es nuestro pariente. En otras palabras, lo que Noemí está viendo en vos es, en primer lugar, que vos tienes las finanzas para hacerse cargo de las necesidades de Ruth. Vos es un hombre muy rico. Y además, Noemí se ha dado cuenta, porque Noemí es una señora con mucha experiencia en la vida, y se ha dado cuenta que estos dos se gustan. Ya le llegaron los rumores de cómo vos la vio en el campo y preguntó por ella. Y cómo le dijo a los criados, como que se les caen cosas ahí, dejen ahí. Y ya se dio cuenta de que vos siempre está ahí viendo por Ruth. Y Ruth siempre está hablando de vos en la casa. No, que vos para allá y que vos para acá, y si vieras qué bonito caballo trae ahora, y siempre está. Entonces ella ya se dio cuenta de que estos se gustan. Por consiguiente, esta señora concluye que el descanso de Ruth no se va a encontrar en otro lugar, de hecho en ningún otro lugar, sino en una sola persona. El descanso de Ruth está en una persona: vos. Vos tiene la reputación correcta. Su reputación se ve aquí en el capítulo 2, en el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Vos. Ahí está la reputación de este hombre. Es rico, de la familia de Elimelec. Y además la reputación de vos no solo se hace evidente por su posición en la sociedad, sino por las atenciones que ha tenido con Ruth. Ha sido un hombre misericordioso con Ruth, ha tenido misericordia de ella. Mostró compasión, mostró sabiduría, mostró gracia hacia Ruth, hacia esta mujer moabita. Se preocupaba por Ruth a pesar de su pasado. Porque un hombre común ahí en Belén no iba a fijarse en Ruth porque es una moabita, es una mujer pagana. Es una mujer que no se le debe ni dirigir la palabra. Pero este Boaz se ha portado bien con ella, ha sido compasivo. Y ha sido bueno con ella a pesar de lo que la comunidad pensara de Ruth. Nosotros tenemos un voz celestial. Nosotros tenemos un voz celestial. Porque nuestro voz tiene una buena reputación. Jesús ama al pecador, tiene misericordia del pecador. La Biblia dice, en esto se muestra el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado al primero, sino que Él, ¿qué cosa? Envió a su Hijo a morir por nosotros. En eso se muestra el amor de Dios. Él trata con nosotros con gracia. Y miren esto, hermanos. Él nos trata con gracia a pesar de nuestro pasado. Porque si nuestro voz celestial, si Jesucristo nos tratara conforme a lo que merece nuestro pasado, estaríamos perdidos. Pero a pesar de nuestras acciones, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros actos perversos y miserables, injustos y pecaminosos, a pesar de eso, nos ha tratado con gracia. ¿Lo quiere ver usted? Vea lo que dice Efesios capítulo 2, ahí está clarito. Efesios capítulo 2, véalo, ahí está, para que haga memoria. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. ¿Ven? Nuestro voz celestial ha sido compasivo con nosotros, a pesar de nuestro pasado, de nuestras acciones. Es más, ha sido bueno con nosotros a pesar de nosotros no tener nada que ofrecerle. Pero Él todavía está ahí para todos aquellos que se acercan a Él con fe. Nada más con fe, confiando en su voluntad y en su misericordia. Él está ahí. Ahora, dice Ruth que Él es pariente nuestro. ¿Verdad? Dijo Noemí, además Él es pariente nuestro. Él es pariente. Es decir, que vos no solamente tenía la reputación correcta, sino tenía también la relación correcta. La relación correcta. Vos era un pariente. ¿Y qué significa que sea un pariente? Significa que vos tiene los derechos de redención, legalmente hablando, de acuerdo a la ley. Vos tiene los derechos de redención sobre Ruth. Nuestro voz celestial también está relacionado con nosotros. No se confunda usted, no piense usted, o sea que Jesucristo es mi pariente, es mi tío, es mi primo. No. Pero está relacionado con nosotros en el sentido de que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. En ese sentido, es nuestro pariente. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Ahí está adelantito, vea. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de Cristo. El cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se hizo hombre, ¿para qué? ¿Para qué se hizo hombre? Para poder dar su vida en rescate por nosotros. Él tiene la posibilidad y los derechos de redención. Porque Él no cometió pecado. Nadie más podía redimirnos. La sangre de los toros y de los machos cabríos no tenían el poder para limpiar nuestra conciencia. Por eso los judíos sacrificaban animales cada año y cada año y cada año y cada año. Porque no tenían el poder de redimir al hombre. Pero tampoco otro ser humano tiene el poder, porque otro ser humano es tan pecador como aquel a quien intenta redimir. Así que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y adquirió los derechos para redimirnos, para rescatarnos de nuestra miseria, de nuestra condición deplorable, caída y perversa. Nadie más podría haber hecho lo que Él hizo por los pecadores. Así que Él tiene los derechos de redención. La relación correcta. En tercer lugar, tiene los recursos necesarios y adecuados. Vos, ¿quién era vos? Era un hombre poderoso, un hombre de riqueza. Podía permitirse pagar el precio para redimir a Ruth, porque había que pagar. Y él podía permitirse eso. No cualquiera podía hacer eso. No era como aquí nosotros que decimos, oiga, ya me quiero casar, y vamos por la muchacha ahí con el papá y le decimos, ya vamos a casar. Y luego dicen los papás, ándele pues, ¿usted quiere, mija? No, pues que sí, bueno, váyase pues. Hacen una boda ahí como pueden, vea. Cada vez son más baratas. Cada vez son más baratas. A veces ya ni hacen. Dicen los muchachos, no, nosotros no vamos a hacer boda, nosotros vamos a usar el dinero para irnos de viaje a Acapulco. O sea, cada vez es menos, cada vez se va abaratando más el asunto. Mire, ahora que estuve en Oaxaca, el hermano, ¿cómo se llama este hermano, hombre? Bueno, uno de los hermanos ahí de los jóvenes se casó y nos platicó cómo estuvo todo ese circo. Y no es una cosa sencilla casarse ahí. Porque ahí la costumbre, aunque es un pueblo civilizado, pero todavía hay costumbres que se guardan, es que él tiene que pagar una dote. Y entonces nos enseñó las fotos, si las vieran ustedes, hermanos. Mire, haga cuenta que es como un desfile por todo el pueblo, un desfile. El esposo o el que se va a casar va mero adelante. Ahí van los parientes, la mamá, el papá. Y luego atrás viene el adote. No el adote de lado, sino la dote. Vienen varios fulanos ahí cargando pollos, pero de a montones, como si le fueran a dar de comer a todo el estado. Pollos, así muchos pollos. Y luego atrás de los pollos, las vacas. Unas vacas, hay unas vacotas que traen ahí gordotas. Y así traen cosas que él viene a dar para ser bien aceptado como un digno marido de la muchachita. Fíjese nada más, o sea, esa boda le costó un ojo de la cara a este muchacho. Yo le decía, válgame, si a mí me hubieran puesto esas condiciones, estaría soltero todavía. Yo cuando fui con mi suegro no tenía ni en qué caerme muerto. Mira, dicho, ¿qué trae usted? Le digo, pues puros libros. Todos mis recursos eran una valija con libros, era todo lo que yo tenía. Así que si hubieran dicho, pues va a traer 50 pollos, 2 vacas y la barbacoa y dinero y toda esta cosa, pues olvídese. Entonces allá los hombres cuando se van a casar tienen que prepararse con tiempo, ¿verdad? Tienen que tener esos recursos, ¿verdad? No es de que ya me quiero casar y ya. Entonces yo le decía a él, oye, y si de pronto, ¿qué pasa? Cuando alguien viene con todas esas cosas, ¿verdad? Todos esos regalos y todas esas cosas, y la muchacha se le echa para atrás. Eso es un delito. Ya no hay para atrás. Ya no hay para atrás. Es un delito. O sea, es una cosa seria. No es como aquí, ¿no? Que nos casamos para divorciarnos. Nada más, nos casamos para divorciarnos. ¿Verdad? Hay quien se casa y ya está haciendo planes para el divorcio. No, así no funciona. Y en este contexto de vos era lo mismo. Vos tenías los recursos necesarios para pagar por la redención que implicaba si él quería casarse con Ruth. No era nada más llegar y véngase, yo me la llevo, súbase al caballo. No, no. ¿No se acuerdan ustedes de Jacob? Si fue Jacob el que trabajó 7 años. Imagínense. ¿Quieres a mi hija? Sí, 7 años, señor. Hermano Eliú, usted ya vaya poniendo las condiciones, ¿verdad? ¿Quieres a mi hija? Sí, 7 años me vas a trabajar. Vas a trabajar para mí 7 años. Y trabajó los 7 años y le dieron a la más vieja. Le dieron a la más grande, dijo el señor, es que tiene que salir la más grande primero. Ni modo. No, pero es que yo quería la más joven. No, señor. ¿Otros 7 años? Prácticamente trabajó 14 años. Entonces aquí en este tiempo no era así como ahora de que yo me quiero casar, ¡ay, qué bonito! Ándele pues, váyase. No. Había que pagar. Y más aquí en este asunto de la redención había que pagar. Y nuestro Señor Jesucristo también tenía que pagar por la redención de la esposa que quería tener. Y pagó con su propia vida. Por eso cuando la Biblia dice que él pagó, que él compró a la esposa, hace referencia a esto precisamente, porque estos hombres tenían que pagar por una redención. ¿Quieres esposa? 7 años, 14 años. ¿Quieres redimir a esta mujer? Sí, bueno, tienes que pagar por ella. Jesucristo quería una esposa. Quería esa esposa que él había pensado, que él había meditado, tuvo que pagar con su propia vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario para tener a la iglesia, para que la iglesia existiera, para presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y exactamente lo que va a hacer vos. Vos va a pagar la redención de esta mujer y va a ser su esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin pasado, sin la maldad de Moab, sin la perdición de Moab, sino redimida. Con una vida tan pura y limpia como la de un bebé. Y Jesucristo pagó el precio. Así que yo le pregunto, hermano, ¿está usted cansado esta mañana? No me refiero a físicamente, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos trabajaron bien duro y pues vienen cansados físicamente. Hasta se ven ahí en los asientos, ahí como que ay, ya piden esquina. Otros están cansados físicamente porque se desvelaron. Tienen sueño, hambre. Otros se sienten cansados porque están aburridos. Pero yo lo que me refiero aquí es a un cansancio del alma, un cansancio espiritual, que necesitan reposo. Y eso no va a ser posible si usted no tiene una buena relación con Cristo. No va a ser posible, no es posible. No se engañe. No diga, no, yo sí tengo un reposo espiritual, mental, yo hago yoga y... No, no, no se engañe, eso es puro engaño. Son puras drogas eso, para el alma. Usted necesita tener una buena relación con Cristo para tener reposo. Y ese reposo va a ser solamente posible cuando usted se rinda a Él. Si usted no está descansado, entonces puede hoy, ahora mismo, descansar, quitarse esa carga que trae encima y ponerla en las manos de Dios. Hay cosas con las que usted no puede lidiar, no esté lidiando con ellas. Si usted trae rencores, odios, conflictos, tentaciones, pecados, usted no tiene, no esté lidiando con eso, déjelo. Déjelo en las manos de Dios. No, es que estoy muy molesto con esto y esto, porque me hicieron esto y esto. Pues déjelo en las manos. ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Bueno, déjelo ahí. Descanse. Repose. Si trae un pecado, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios y Él le perdonará. Si usted no sabe si está cansado o no está cansado, si usted anda confundido, pues eso también indica que usted necesita una relación real con Cristo. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas libre. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?